¿Os acordáis de cuando el cuento de la criada lo era todo?
¿Y de cuando Najwa Nimri no hacía series?
Pues hoy la serie de Elizabeth Moss está un poco cansada.
Y Najwa Nimri está encantada con ser una estrella de la tele. De todo esto hablaremos hoy en este episodio de Una serie, una noticia y un personaje. De eso y de qué está pasando con la segunda temporada de Sandman. O mejor dicho, de lo que no está pasando.
Nosotros somos Marina Such y Alberto Rey y esto que escuchas es el podcast de los lunes de Serielistas, temporada 3, episodio 3.
Si The Sandman es un super éxito, ¿por qué Netflix no la ha renovado oficialmente?
A menos que lo haya hecho entre que nosotros grabamos esto y que tú, querido oyente, lo estés escuchando. La serie de Neil Gaiman sigue siendo de una sola temporada. Marina, ¿profecía autocumplida? ¿Las series de Netflix son un éxito porque Netflix lo dice?
Sí, ¿no? Un poco sí, porque hay que ver luego a Neil Gaiman, que ha estado en Twitter desde que, yo creo que la semana después de que se estrenara la serie,
mendigando,
pero totalmente, pidiendo a la gente que por favor, que se vieran la temporada y que se la vieran rapidito, que si no, no contaba.
Tu retweet cuenta, ayúdame.
Es un poco la versión siglo XXI del si todos los españoles me dieran una peseta, un poco por ahí.
Sí, yo lo veo completamente así. Y también es verdad que el poquísimo tiempo que se ha mantenido Sandman en la conversación, siendo una serie que no... que era una superproducción y que se promocionó bastante. Pero es que yo creo que en un par de semanitas nos la acabamos y nos olvidamos. Y next.
Ya, sí, pero porque es la vida media de todas las series de Netflix. A no ser que seas Stranger Things, y Stranger Things ya no le funciona tan bien. En dos semanas, esto aguanta dos semanas, te ves la serie, el fin de semana del estreno todo el mundo habla de ella y luego viene otra serie de Netflix que lo que hace es enterrarte directamente ahí en el catálogo.
Claro, al final es un poco canibalismo dentro de la plataforma. Y luego hay una cosa muy, muy... no es café para muy cafeteros, porque yo creo que todo el mundo lo entiende así, y es que en los últimos Emmys no se hicieron promociones ni directas ni indirectas de The Sandman. No vimos actores presentando premios, no vimos... Sí que vimos lo de los anillos, sí que vimos los dragones.
Sí, pero ¿por qué? Porque los anillos y los dragones se emiten semanalmente. Y en este caso, y al emitir semanalmente esas dos, pues se mantienen en la conversación más tiempo. También es verdad que tienen el problema de que si se van de la conversación... es el mal, porque lo peor que te puede pasar es tener una serie en el capítulo 6 de la temporada y que ni Dios esté hablando de ella. Pero claro, es que Sandman ha sido, pues eso, son un poco, como digo yo, la serie supernova, brillan mucho durante un rato muy corto de tiempo y luego nada.
Y por otro lado, Neil Gaiman parece que sabía cómo funcionaban las series antes de que las series tal cual son ahora existieran, porque todas las obras que yo conozco de él son universos perfectamente expandibles.
Sí, pero luego fíjate que incluso aunque hayan aguantado más de una temporada en emisión, porque American Gods estuvo 3 temporadas en Stars Play, aquí está en Amazon Prime Video, Good Omens va a tener segunda temporada, incluso así la sensación que queda es como de... No termina esto de cuajar. Y Sandman, que es la primera en la que de verdad parece que la gente está contenta, pues no está muy claro, o no está muy claro que la vayan a renovar, o a lo mejor Netflix espera algún evento importante, tienen uno de estos to doom que hacen ellos para los fans, a lo mejor lo anuncian ahí.
Lo de American Gods lo sabía porque más o menos me interesa esa serie, pero cuando has dicho que había segunda temporada de Good Omens, pues me he sorprendido bastante. Esto no le ayuda a Neil Gaiman.
No le ayuda muy poco.
La que lleva varias temporadas de éxito televisivo es nuestra Najwa, como diría Paquita Salas. No me ha visto. Se estrenó con Vis a Vis y ahora, tras la secuela de Vis a Vis y su participación estelar en La Casa de Papel, vuelve con Sagrada Familia. Y muy pronto, además, la veremos en la segunda temporada de 30 Monedas.
Zulema lo fue todo. Y entonces Najwa dijo, a lo mejor ser estrella de la tele, ser estrella de series, pues no es tan mal invento.
Y ahí la tenemos, siendo ya una de las caras españolas más reconocibles de la televisión. Porque eso es lo que pasa cuando sales en La Casa de Papel. Pero, como diría Ana Milán, menudo viaje, maricón. Veníamos de ser la gran musa indie de los 90, la actriz más rara, la más especial, música electrónica, y de repente la tele y los niños diciéndole por la calle, ¡Zulema, Zulema!
Es muy fuerte, sobre todo es muy fuerte porque acordaos que Najwa Nimri se hizo famosa con Daniel Calparsoro. Y eso era cuando los dos eran un par de kamikazes.
Y pareja, que es que parece un pasado remoto. Salto al vacío, pasajes...
Cierto, sí.
Asfalto, películas que los más jóvenes ni recordarán porque no habían nacido. Pero a mí una vez, recuerdo que en Ajoa Niembro, yo siempre lo cuento, que ella me cuenta... O sea, en una entrevista me dijo, yo era una estrella de un cine que ya no existe. Porque aquellas películas no solo llamaban la atención, es que las veíamos. Los amantes del Círculo Polar...
Sí, 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 sí. Y además eran también de las de... se estrena peli, Calparsoro estrena nueva peli, vamos a verla, a ver qué tal. O en el caso de Los amantes del Círculo Polar, ese era Medem.
Medem.
Es que es eso, y eso se ha perdido un poco.
Y portadaza en El País, y entrevistas en la tele, si es que el mundo era otro. Y otra de esas actrices, que como eran estrellas del cine... No hacían tele.
Ya, que también era un poco signo de los tiempos. En los 90 y a principios de los 2000 era un poco eso de ¿tú eres estrella de cine? No, la serie no, se te va a quedar pequeña. Hasta que realmente Nayo estaba más dedicada a la música electrónica y de repente llegó Vis a Vis y lo cambió todo.
Llegó el elfo del infierno, como ella misma llama al personaje, y llegó también una extrañísima pareja que, sin embargo, funciona fenomenal. Najwa Nimri y Alba Flores.
Ya, porque es que además en Vis a Vis eran como... Esos dos personajes eran como uña y carne. Tienen muchos altibajos, pero eran como uña y carne. Y luego, cuando de repente Najwa entra en La Casa de Papel, es verdad que entra un poquito antes de que se vaya Alba Flores, pero es como... No sé, es un par realmente peculiar, pero mira, funciona.
Y además es que el personaje de La Casa de Papel, yo no sé... Si es icónica porque la hiciera cualquiera, habría sido icónica con ese bombo, comiendo golosinas, diciendo esas cosas, o es icónica porque ella le da su toque.
Yo, fíjate, yo creo que en parte hay que darle su reconocimiento a Najwa Nimri, que yo creo que es que ella va con todo directamente. Le dicen, mira, tienes este personaje, está embarazada, está tal. Sí, tú dame más cosas, que yo las integro todas.
Sale en la próxima serie de Manolo Caro, Extraña Familia, donde, por cierto, no, perdón, Sagrada Familia, extraña también, donde también sale, no sé si mucho o poco, Alba Flores, y la recordamos, yo la recuerdo mucho a Najwa, la he entrevistado un par de veces, pero sobre todo por esa última presentación, rueda de prensa masiva y loca de La Casa de Papel, donde apareció vestida, lo vamos a definir como vestida de Najwa, donde la lió pardísima porque... La lió pardísima, no hizo nada malo, pero bueno, hizo Najwa. Porque los momentos diva de Najwa, nosotros queremos diva Najwa y ella nos da diva Najwa. Ella sabe muy bien quién es en el cine español y en el espectáculo.
Lo tiene muy claro, y lo que hace también es un poco alimentar su imagen.
Y de una nueva reina de la tele a otra que lleva reinando en nuestras pantallas domésticas desde casi su adolescencia.
Elizabeth Moss ha estado en el ala oeste de La Casa Blanca, en Mad Men, y ahora sigue por quinta temporada en El Cuento de la Criada. En este podcast ya hemos hablado de ella. Hoy toca hablar de su serie.
Y la primera pregunta es tan incómoda como obvia. ¿En qué punto está ahora El Cuento de la Criada, Marina?
Pues mira, yo te diría que estoy relativamente a favor del punto en el que está ahora la serie. Porque ahora, no sé si esto puede ser spoiler o no spoiler, pero bueno... ahora la serie ha salido en gran parte de Gilead y está en Canadá, y ahora es justo donde
la tierra prometida,
que no es tan prometida como parece, y ahora justo
ni en la ficción ni en la realidad,
exactamente, y ahora justo está en el punto en el que la serie se pasó tres temporadas prometiendo que era el rollo este que decía June de, bueno, va a haber venganza y va a haber resistencia y no sé qué. Bueno, pues ya hay venganza. Ahora June está en el punto de hasta dónde va a ser ella capaz de llegar con tal de ejecutar su venganza contra todo Dios, además. O sea, ella no tiene reparos, ¿eh? Se quiere vengar de todo el mundo.
Por una vez, nuestros oyentes están detrás de nosotros en este podcast, porque ni Marina y yo hemos visto ninguno de los nuevos episodios que ya están disponibles en HBO Max, pero es que a mí me interesa hablar de ese final, de esa venganza que, como diría Esti Quesada, violencia física, que dices, bueno... Te puede gustar o no te puede gustar, pero coherente completamente. Es como la Khaleesi quemando los reinos.
Totalmente. Ella ha dicho que lo iba a hacer.
Ya lo he advertido.
Claro. Os lo dije hace mucho tiempo, me veíais venir y aún así os sorprendéis. Pues no. Claro, también es verdad que ese camino que está siguiendo El Cuento de la Criada no puede durar mucho más, que es también por lo que ya se sabe que la próxima temporada, que es la sexta, va a ser la última.
¿Pero en qué han convertido a este personaje, a este Offred, a esta June? ¿Es un poco un rape and revenge lo que están haciendo ahora?
Yo te diría que un poco sí. Un poco sí. Lo que pasa es que ella también tiene como esa cosa de... Sería más un John Wick, mírate por dónde. Porque ella está como muy obsesionada también por rescatar a su hija, que está ya atrapada y tal. Sería un poco como estas pelis que le hemos visto un montón de veces, de el tipo al que matan a toda su mujer, o sea, a su mujer, a toda su familia y tal, y él se dedica a vengarse de todo el mundo. Pues es lo que está haciendo June. Lo que pasa es que a ella le secuestraron a la hija y a ella la han torturado durante muchos años.
Y que se acabó convirtiendo, bueno, de hecho lo hizo muy prontito, en un personaje, porque claro, la primera temporada tiene que cubrir la novela de Margaret Atwood y parte de la gracia es su conversión en personaje, no sabemos si mesiánico, si en líder, si en símbolo, evidentemente es la protagonista. Y hay otra cosa, y es que Elizabeth Moss es la productora absoluta de esta serie.
Es la productora, ha dirigido varios episodios.
La serie es suya, vamos.
Totalmente, es, ya puede decir, pues es mi juguete y lo rompo cuando quiero.
¿Y tú crees que en esta temporada van a optar por una reinvención que realmente nunca ha llegado? Porque la serie ha dado algún que otro giro como para convertirse en otra cosa. Hubo una temporada que... queríamos o creíamos que sería la temporada de Serena Joy, y es verdad que Serena tuvo más protagonismo, pero nunca ha llegado a ser la protagonista de la serie. Creo que se llegó incluso a rumorear de manera oficial de no, en esta temporada la matan a June, a Offred, y se queda Serena. Y a mí me interesaba, pero nunca ha pasado.
No, nunca ha pasado. Es cierto que esta temporada Serena sí que está o va a estar en una situación un poco peculiar, porque da la sensación de que va a estar como en esos flashbacks que nos montaban del principio de Gilead, que ya era como una de las autoras intelectuales de toda esta movida, da la sensación de que va a volver a encontrarse un poco en esa posición. Pero en Canadá, que es donde está la cosa interesante.
Sí, a mí todas las tramas de Serena me han gustado muchísimo. Algunas de Offred, de June, me parecía que era un poco que la estaban convirtiendo en un personaje irrompible, que no le iba a pasar nunca nada. Le pasaban todo tipo de desgracias, excepto la desgracia final. Y eso al final te quitaba mucho interés en ver la serie, porque decías, no, si está haciendo promoción de la siguiente, si ya sabemos que está grabando la siguiente, no le va a pasar nada. A mí hay una cosa que me interesa, hablando antes de Neil Gaiman, es Gilead como idea. ¿Tú crees que Gilead es el escenario de una trama o que es en sí mismo un universo y sí que podríamos ver otras series ambientadas en Gilead?
Sí que es un universo, y de hecho la propia Margaret Atwood lo demuestra al escribir la secuela del cuento de la criada, Los Testamentos, que también están desarrollando para serie. O sea, realmente Gilead, como diría aquella canción, es un estado mental. Lo cual,
un estilo de vida.
Un estilo de vida. Para mal, en este caso, pero sería un poco eso. O sea, realmente da mucho juego y hay muchas cosas que la serie no ha explorado todavía, que no creo que vayan a hacer. Pero yo sí que lo veo más que es un universo. Y de ahí está eso que te digo, que están desarrollando la serie de Los Testamentos.
Y a mí me recuerda, fíjate, la reacción que ha habido o que está habiendo, o la manera que tenemos tanto la prensa como el público de ver esta serie, me recuerda un poco a The Walking Dead, que en la primera fue un fenómeno, en la segunda yo creo que estuvo en todas las listas de lo mejor del año, y muchas veces incluso en el primer puesto. Y luego fue cayendo, y ahora hay gente que no sabe ni que sigue viva. Habrá gente que se le haya olvidado que el cuento de la criada existe. ¿Ese es el sino de una serie que se acaba agotando?
Yo creo que sí. Sobre todo una serie que llega ya a la quinta temporada. Y es cierto que es probable que al cuento de la criada tendrían que haber empezado a cerrar tramas y a llevar a June por este camino un poquito antes de lo que hicieron, para no perder relevancia. Pero al fin y al cabo es un poco lo que le pasa a todas estas series, que empiezan siendo todo en la primera temporada y luego, bueno, pues la gente pierde interés, viene otra cosa más brillante y más bonita con la que distraerte, y es ley de vida en este caso.
Siempre hay alguien más hambriento detrás de ti en la escalera.
Efectivamente.
Referentes. Bueno, pues le deseamos mucha suerte a Offred en su nueva temporada, perdón, a June. Perdón, mucha suerte para sus enemigos.
Y mucha suerte también para Sandman, porque a lo mejor sí que la necesita. Y a quien tenga que compartir plano con Najwa, no es fácil, lo sé, pero es lo que hay. Hasta la semana que viene.